Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes. Hoy queremos hacer un homenaje a la vida. Diremos un sí a la vida muy fuerte. Puedo entender a aquellos a los que la vida les sorprenda, les destroce por dentro y se sientan desesperados. Puedo entender el pensamiento de esa mujer con un embarazo no deseado. Puedo entender el pensamiento de unos padres a los que acaban de decirles que su hijo viene con una malformación congénita. Puedo entender a aquel que siente que su vida no es vida, que la enfermedad le tiene, o es, o parece, que es un vegetal. A todos ellos queremos mandarles un mensaje de esperanza. No, no rindáis. Y decir sí a la vida. La vida no es tener éxito, hacer miles de viajes y tener cosas. La vida es algo más sencillo. Lo que pasa es que el ser humano es muy complicado. Nos complicamos demasiado las cosas. La vida es un suspiro, es una sonrisa, es una caricia. La vida es sentir como una gota de agua cae en nuestra piel, es mirar un amanecer o un anochecer. La vida es un almendro en flor, es una palabra, es un silencio. La vida es un latido, un pequeño latido. Es sentir al otro, es amar, es simplemente respirar. La vida es más sencilla de lo que pensamos y a la vez lo es todo. Cualquier vida es importante. Todas las vidas son necesarias y nadie debe sentirse desahuciado. Hoy el espejo va destinado a recordarnos algo sencillo, pero muy necesario, la importancia de la vida. Jesús Luis Sacristán, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas
¿Qué
tardes.
¿Qué santos tenemos esta semana?
Pues mira, yo en esta semana, como te he ido diciendo, en el tiempo de Cuaresma no hay una relevancia. Hemos pasado incluso las dos celebraciones especiales que ha sido San José y la Encarnación. Y hombre, hay que recordar algún santo. Me quedaría pues mañana con San Juan de Licópolis, que es, después de San Antonio Abad, uno de los grandes ermitaños de la época primitiva. Y también nos podemos quedar con el Papa San Sixto III. Pero yo me quiero centrar hoy, ya que hablabas de vida y de alegría, pues la esperanza que nos da hoy, porque estamos en el cuarto domingo de Cuaresma, igual que el tercer domingo de Adviento, es decir, el penúltimo domingo tanto de Adviento como de Cuaresma tiene un matiz especial. Este domingo es domingo letare. Letare significa alegría, y la alegría quiere decir que la salvación se acerca. En el Adviento es el Señor está cerca por su inminente nacimiento. Aquí es por la inminencia ya del misterio pascual, y ya en el medievo lo que sucedía es que en medio de tanta austeridad este domingo era como un puente para decir, vamos a mitigar un poco con ese color morado-violeta del litúrgico, pero dentro del cual así se mitiga un poco la penitencia y alguna flor más dentro del altar este día en las celebraciones de la misa, para decir que seguimos en Cuaresma, pero que estamos ya,
que se va acercando,
diciendo, un empujoncito más y llegamos ya a la Semana Santa y a la Pascua.
Muchísimas gracias, Jesús Luis. Como decía, hoy queremos hacer un homenaje a la vida. Comenzamos con dos testimonios impresionantes. Carlos González, Charlie, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes.
Yo no creo que sea ni una madre excepcional ni una persona fuera de lo normal. Oh, misty eye of the
mountain below. Vivir es mucho más que ser espectadores de bajo coste o habitantes de rutas indefinidas. La vida que hoy grita en Madrid con todas sus fuerzas es amar, como Eva, cuando arrecie el frío y aunque a veces duela.
Soy una persona que intenta llevar mi vida lo más normalizada posible. Las circunstancias de la vida me han llevado a que mis hijos hayan tenido los tres algún tipo de problema médico fuerte, dos de ellos con discapacidad reconocida, y bueno, eso no me hace mejor madre que otra madre que no los tenga, porque creo que cualquier persona por sus hijos hace todo lo que es necesario, ¿no?
Eva Contador nació en Badajoz en noviembre de 1969. Esta madre sabe de vivir tanto como de doler, pero entiende, al fin y al cabo, que el propósito de Dios es más grande que sus cansancios.
A mí me ha tocado en la vida este reparto, pero lo llevo también con orgullo, ¿no? Y muy contenta y muy orgullosa de mis hijos y de mi familia.
Y aunque ella no lo crea, es una heroína. Y por eso, el Instituto de la Familia de la Universidad CEU San Pablo y la familia Bárbara Castro García le acaban de otorgar el premio Bárbara Castro en su primera edición.
El conocer la vida de Bárbara me impactó bastante y el haber podido ser la ganadora del premio que lleva su nombre, pues la verdad es que también me llena de orgullo, ¿no?
Su trayectoria vital, entregada y sin medida a su familia y a sus tres hijos, avala un corazón descalzo, de madre buena, capaz de romper la frontera del miedo para enseñarnos la inmensidad del amor.
Lo más importante para mí es que este premio yo creo que destaca la familia como tal.
Y en medio del premio, Bárbara Castro, dando sentido a este galardón, porque su nombre no es una casualidad, es, como bien sabe su madre Leonor, el auténtico precio del amor.
Yo me siento, vamos, nos sentimos, toda mi familia, muy orgulloso de que el CEU nos haya ayudado tantísimo a establecer este premio a nombre de mi hija.
Esta doctora en periodismo, estando embarazada, fue diagnosticada de una grave enfermedad y con solo 30 años, lejos de pensar en ella, decidió dar prioridad a la vida de su hija antes que a la suya.
Que jamás pensé que mi hija se fuera y eso me causó, cuando se fue, una gran decepción. Tenía una fe muy ciega, bueno, y mi hija también, mi hija más que yo. A ella, su enfermedad, yo creo que la fe fue lo que le hizo llevarla como la llevó, porque fue ejemplar, nos daba ánimos a todos, lo de su enfermedad fue admirable.
Su madre Leonor guarda en su mirada el recuerdo imborrable de la que ya, tan sonriente y tan buena como era, habita junto al Dios que tanto quería y en la piel del cielo.
Estando como estaba, ¿cómo podía estar sonriendo siempre, como si no pasara nada, dándome ánimo? Admirable, yo es que una cosa muy rara, ella tenía muchísima fe, siempre sonriendo, como si no estuviera enferma, no sé.
Bárbara se fue como vivió, dando su vida por amor.
Lo hacemos por su hija, para que su hija no olvide nunca lo que hizo su madre.
Un amor que no renunció a nada, porque su todo fue la hija que hoy vive junto a Ignacio, su marido, en el latido de su corazón.
Que se siga hablando y que su hija esté orgullosa de haber tenido la madre que ha tenido. Keep watching over your
inside. Muchísimas gracias, Charlie. Vamos con la actualidad. Las 2 y 13, una hora menos en Canarias, desde Roma. Eva Fernández, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro.
Bueno, vamos con el Ángelus desde la Plaza de San Pedro. ¿Qué nos dijo el Papa antes del rezo del Ángelus?
Ha sido un Ángelus lleno de luz, y no solo porque la mañana estaba radiante, Álvaro, sino porque el Papa nos ha recordado que el cristiano está llamado a actuar como hijos de la luz, y esta actitud comporta una serie de cambios, un cambio radical de mentalidad y una capacidad de juzgar a los hombres y a las cosas según una nueva escala de valores que viene de Dios. Lo que nos ha dicho el Papa claramente es que debemos abandonar las luces falsas y los prejuicios que tanto distorsionan.
Porque el prejuicio distorce la realidad y ci carica de aversión contra coloro que giudichiamo senza misericordia y condanniamo senza appello. Esto es pane tutti i giorni, ¿eh?
Efectivamente, este es el pan de cada día, ¿no? Y esa última frase del Papa, cuando hablamos mal de los demás, caminamos en la sombra, tendríamos que grabárnosla a fuego en nuestras cabezas, la verdad, Álvaro. Y
pues
otra,
sí,
otra luz falsa sobre la que nos ha advertido el Papa, porque es seductora y ambigua, es la de los intereses personales, porque si valoramos a los hombres y a las cosas en base a nuestro propio beneficio, a nuestro placer, a nuestro prestigio, pues no actuamos con verdad y vamos como ciegos y tenemos la necesidad de encontrar una luz nueva, la de la fe, como la que Jesús nos ha donado, Álvaro.
Bueno, y Milán y los nuevos Beatos de Almería, los protagonistas de los saludos del Papa tras el rezo del Ángelus.
Sí, la verdad es que ha resultado emocionante escuchar la voz del Papa, este recuerdo especial a los 115 mártires de la Guerra Civil Española asesinados por odio a la fe.
Ieri ad Almería, España, sono stati proclamati beati José Álvarez Benavides y de la Torre e 114 compagni mártires. Questi sacerdoti, religiosi e laici sono stati testimoni eroici di Cristo e del suo Vangelo di pace e di riconciliazione fraterna. Il loro esempio, la loro intercessione sostengano l'impegno della Chiesa nell'edificare la civiltà dell'amore.
Y fíjate que ayer el cardenal Angelo Amato, el prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos, que presidió la celebración en nombre del Papa, subrayó en la homilía algo muy similar, ¿no? Que el sacrificio de estos mártires, digamos que, bueno, su ejemplo nos fortalezca en el testimonio cotidiano frente a una persecución quizás no tan violenta como la que ellas sufrieron, pero sí que está muy dispuesta a desacreditar la herencia cristiana, Álvaro.
Pues muchísimas gracias, Eva. ¡Feliz domingo!
¡Feliz domingo! ¡Que os vaya muy bien!
Un fuerte abrazo. Y en Portugal están muy contentos por la próxima canonización de los pastorcillos de Fátima. ¿Será durante el viaje del Papa a Fátima? Begoña Íñiguez, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro. Aquí en Portugal las reacciones de alegría no se han hecho esperar. Tras aprobar el Papa Francisco esta semana el milagro de dos de los tres videntes de Fátima, los pastorcitos Francisco y Jacinta Marto, y dar luz verde a su canonización. La noticia se produce a menos de dos meses de que el Papa presida en el Santuario Mariano Luso las celebraciones del primer centenario de las apariciones, y son muchas las voces que piden de norte a sur del país que Francisco y Jacinta sean canonizados por el Santo Padre durante su estancia en Fátima el 13 de mayo. El presidente de la Conferencia Episcopal Portuguesa y patriarca de Lisboa, don Manuel Clemente, ha afirmado que es una alegría para Portugal y para toda la Iglesia el reconocimiento del milagro, porque es una señal, ha dicho, que el Señor nos da. Y lo más importante ya está hecho. Lo escuchamos. Ahora compete al Santo Padre decidir cuándo, pero ellos ya están con nosotros. La vida de Jacinta y Francisco ya es, de alguna manera, nuestra, y lo más importante está hecho. El obispo de Leiria, Fátima, Antonio Marto, ha confesado que no esperaba la noticia tan pronto y que la mayor alegría para todos los portugueses sería que el Papa los canonizase el 13 de mayo en Fátima.
Muchas gracias, Begoña. Y este fin de semana se ha celebrado el Congreso Católico Su Vida Pública en el País Vasco. Allí estuvo nuestra compañera Eloisa Santiago.
Estas jornadas Católicos y Vida Pública nos han dado en Bilbao la oportunidad única de escuchar en un coloquio juntos ayer a los tres obispos vascos, don Mario Iceta Bilbao, don Juan Carlos Elizalde Vitoria y don José Ignacio Munilla San Sebastián. Los temas de actualidad: monseñor Munilla sobre el deber moral de Europa de acoger a los refugiados.
Y que los flujos migratorios en esta Europa que ha perdido su identidad, etcétera, y que ha perdido el norte, formarán parte de un designio divino de purificación interior y de sacudir nuestra mediocridad y nuestra tibieza. Confío en ello.
Don Mario Iceta habló de la familia, los jóvenes y del respeto y acompañamiento a todas las personas, sea cual sea su condición sexual.
También estas personas pertenecen a Cristo el Señor y por tanto tienen que ser acogidas, acompañadas, respetadas y hacer un camino con ellas.
Y don Juan Carlos Elizalde de las vocaciones y del daño que algunos nacionalismos pueden hacer a la religiosidad.
Una Iglesia muy en sus fronteras nacionales, que no mira a Roma, a Pedro, que mira menos a la Iglesia Universal, claro, desfigura de alguna manera el horizonte vocacional.
Estas dos horas de coloquio fueron el acto central de las ya clausuradas jornadas organizadas por la Asociación de Propagandistas de la Fe en el País Vasco.
Y en este congreso, el presidente de la Unión Católica de Informadores y Periodistas, Rafael Ortega, tenía un bonito recuerdo para nuestra compañera y amiga Paloma Gómez Borrero.
Les puedo contar la anécdota durante el cónclave que eligió a Juan Pablo II. Cuando salió el cardenal Felice y dijo lo de Habemus Papam, yo estaba al lado suyo transmitiendo. Al oír Wojtyła, claro, ella pensó que era un cardenal negro y empezó a decir que era un cardenal negro. Yo la di un codazo y yo nada más que sabía decir que era polaco porque tenía la referencia delante. Pero lo más importante fue que vio volar una paloma por la plaza de San Pedro y dijo en directo: he visto volar al Espíritu Santo. La volví a dar un codazo y me dijo en directo: no, Rafa, es que de verdad es el Espíritu Santo. Esa era Paloma Gómez Borrero, mi amiga, mi hermana. Un abrazo.
El Espejo. COPE. Estar informado.
Que la Iglesia realiza una inmensa labor social y espiritual no es nuevo. Que es posible gracias a la colaboración de muchas personas, tampoco lo es. Lo realmente nuevo es el portal donomiglesia.es, y que puedes hacer un donativo directamente a tu parroquia, a tu diócesis o a la conferencia episcopal. Recuerda, donomiglesia.es.
Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Esta mañana tenía lugar en Madrid una manifestación muy importante y hasta allí nos vamos a acercar. Allí ha estado Álvaro Ortega, presidente de la Fundación Más Vida. Álvaro, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Sí a la vida, se dijo hoy en Madrid, y con un sí, además, muy fuerte. ¿Cómo fue la manifestación?
Bueno, un sí claramente rotundo. La verdad que estamos muy sorprendidos por el gran éxito que ha tenido esta convocatoria, Sí a la Vida, convocada por más de 600 asociaciones, donde miles de personas pues nos han acompañado en esta mañana en la Plaza Felipe II, donde hemos gritado alto y claro Sí a la Vida.
Bueno, y ayer celebrabais además vuestro Congreso Internacional, el primer Congreso de Jóvenes por la Vida y la Libertad. En él pedíais la palabra porque los jóvenes, y ahí me incluyo, tenemos mucho que decir.
Efectivamente, yo creo que ayer hicimos historia, porque en el primer Congreso Internacional pedimos la palabra de Más Vida, pues nos reunimos al final más de 400 personas, la mayoría jóvenes, para decir pues que los jóvenes tenemos mucho que decir en este sentido, pedimos la palabra, queremos irrumpir en la sociedad, en el debate social y político, porque queremos heredar una sociedad que defienda una serie de valores y que mínimo que el derecho a la vida, sobre el cual se vertebra el resto de valores, ¿no? Y ayer, pues en una jornada donde contamos con personalidades de primer nivel, con testimonios y jóvenes muy influyentes venidos de otros países del mundo, como Canadá, Francia, Macedonia, incluso de África, dijimos que los jóvenes queremos aportar a nuestra sociedad, tenemos mucho que decir y así lo haremos, ¿no? Yo creo que esto es un paso muy importante, un punto de partida fundamental para luchar por estos valores.
Yo no sé por qué parece que la defensa de estos valores, la defensa por el sí a la vida, la defensa de la familia, es como de algo de personas mayores, cuando no es así.
Efectivamente, efectivamente, se cree que es algo arcaico, se cree que es algo del pasado, pero nada más lejos de la realidad, ¿no? Los jóvenes queremos luchar por el derecho a la vida y así lo estamos demostrando, no solo aquí en España, sino en otros países. Y ni más lejos, la Marcha por la Vida de Washington, que se ha celebrado escasamente hace 2 meses, pues 2/3 de los asistentes fueron jóvenes, ¿no? Y también en Francia, donde un movimiento muy importante de jóvenes, pues también se está movilizando, ¿no? Y entonces los jóvenes estamos a favor de la vida y cada vez somos más los que gritamos en este sentido.
Bueno, en este congreso, como bien comentabas, grandes ponentes, grandes participaciones entre las ponencias. Por poner un ejemplo de tantas que habéis tenido, la de Alberto Ruiz Gallardón. ¿Qué os dijo?
Efectivamente, bueno, Alberto Ruiz Gallardón finalmente no pudo acompañarnos por un imprevisto de última hora. Sí que estuvo Jaime Mayor Oreja, quien pues nos dio pues unas palabras de esperanza, ¿no? Él animó a todos los jóvenes a seguir en esa lucha, a defender la vida y a seguir ahí, a comprometernos y a estar muy activo en defensa de la vida, ¿no? Y nosotros pues a todos los espectadores de COPE pues también les animamos a defender la vida, a todos los jóvenes que nos estén escuchando y también a los no tan jóvenes, ¿no? Es muy importante que todos en este sentido demos un claro de declaración en defensa de la vida.
Y otra cosa muy importante, ya la comentabas al comienzo de la entrevista, el no sentirnos solos, la participación internacional en este congreso, hacer visible que en otros lugares están como nosotros, buscando el defender la vida. ¿Quién ha participado concretamente en vuestro congreso?
Bueno, pues han participado la mayoría jóvenes de otros países que son muy influyentes y que están llevando a cabo iniciativas y campañas que están teniendo mucha repercusión, como Lia Mills, venida desde Canadá. Ella con tan solo 12 años se grabó un vídeo defendiendo la vida para convencer a su profesora y a su madre que estaban a favor del aborto. Finalmente consiguió convencerle, subió ese vídeo a YouTube y a día de hoy tiene más de 3 millones de visitas, ¿no? También nos acompañó Emile Dupont, que es uno de los jóvenes impulsores de la Manif pour tous y también del movimiento de la Marcha por la Vida de Francia, ¿no? También nos acompañó Obiang Yu, que es presidenta de la Cultura de la Vida de África. Ella, desde un lado más humanitario, nos contó que lucha por la vida y lucha por la maternidad allí en el continente africano. También nos acompañó Vlado Gorcev, que es un miembro del gobierno de Macedonia, también joven, que ha sido uno de los impulsores de la campaña de promoción de la maternidad y natalidad en este país, que nos ha dado un claro ejemplo al resto de países europeos y a todo el mundo de que tenemos que apostar fuertemente por la natalidad. Y los jóvenes también nos preocupamos en este sentido, sí, porque no sabemos cuál va a ser la sostenibilidad de la sociedad próximamente, teniendo en cuenta además que se están abortando muchísimos niños. Es que el 20% de los niños están siendo abortados y solo el 80% pues están naciendo, ¿no?
Luego, me imagino que además toda esta participación internacional os la habréis llevado a la manifestación de hoy.
Efectivamente, hoy han estado aquí en la convocatoria del Sí a la Vida en la Plaza Felipe II, donde han animado a todos los asistentes a seguir luchando a favor de la vida y a decirnos que desde sus países nos apoyan y que todos tenemos que unirnos y estar unidos para defender la vida.
Y también hay espacio en el Congreso para el debate. En este caso, un debate muy actual, que es el tema de la gestación subrogada o el vientre de alquiler.
Efectivamente, nosotros fuimos muy atrevidos y ya que es un tema de
candente actualidad.
De candente actualidad, efectivamente, que está en todos los medios de comunicación. Nosotros, como somos jóvenes, nos gusta escuchar y dar cabida a todas las opiniones, por ello organizamos este debate dentro del marco del Congreso, donde personalidades de primer nivel debatieron sobre ello, moderado por Alfonso Merlos, y donde también participaron en contra de los vientres de alquiler José Luis Pérez de la cadena COPE, Mónica López, sí. Mónica López Barahona, científica, María Pumier, venida de Francia, y a favor, pues Antonio Vilacol, que son nuestros hijos, una ginecóloga, y Alfonso Calvo, catedrático de Derecho. En este debate se puso de manifiesto que es la explotación del cuerpo de la mujer en el estado de necesidad y sobre todo que se reduce a un objeto mercantil, tanto al niño como a la madre. Se alquila un vientre materno y se está comprando un niño. Y nosotros, los jóvenes, pues no queremos esta sociedad, no queremos que esto se implante tanto ni en España como en el mundo, ¿no?
Y dejo para el final lo que a mí, Álvaro, más me gusta normalmente en los congresos, que son los testimonios. ¿Quién fue? ¿Cómo fueron? Es al final lo que te llevas a casa, ¿no? Ese sentimiento que luego te va llenando durante mucho tiempo y te hace pensar.
Totalmente, las historias reales, las vivencias. Fueron dos testimonios entrevistados por también vuestro compañero Fernando Martín de Onda de Cadena 100, que participaron Marta Páramo, una chica que con tan solo 16 años se quedó embarazada y siguió adelante con su maternidad. A día de hoy tiene 21 años y dio un testimonio de auténtica valentía, coraje, una madre ejemplar. Y también Miguel Ángel Moruno, un padre que dejó una chica embarazada con 22 años, a día de hoy tiene 25, y dio también un testimonio claro de defensa de la vida, ¿no? Ambos hablaron de sus hijas porque los dos han tenido una hija y motivaron a otros jóvenes pues a tomar, a llevar una sexualidad responsable y sobre todo que en el caso de que cometan un desliz, como es el caso de ellos, pues que apuesten decididamente por la vida.
Pues Alberto Ortega, presidente de la Fundación Más Vida, enhorabuena por este primer Congreso de Jóvenes por la Vida y la Libertad y que sean muchos, muchísimos más.
Efectivamente, este es un punto de partida y animamos a todos a que se sumen en la defensa de la vida. Los jóvenes estaremos ahí dando nuestro testimonio de fe y de vida y ahí estaremos. Así que Álvaro, muchísimas gracias por llamarnos.
Nada, un fuerte abrazo.
Un abrazo. Buenas tardes.
Pues no tenemos tiempo para más. La semana que viene volvemos, ya saben, a las 2 y 5 de la tarde. En la producción estuvo Jesús Sacristán, el control técnico Natalia Escobar. Ahora, sigan informados con Antonio Raiz y Mediodía COPE. Gracias por escucharnos.